Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Neo Misterios.
Hola.
Estamos aquí tratando de subir dos podcasts por semana y vamos a ver cómo nos va.
O sea, siento que esto va a durar 2 semanas.
Vamos a ver. No importa si luego es uno por semana, pero vamos a tratar de comenzar a subir dos por semana. Vamos a empezar rápido y el tema que tenemos para el día de hoy es...
Chan, chan, chan.
Qué
No,
buenos efectos
es que el
especiales.
tema es muy bueno, en serio les va a encantar.
La reencarnación.
O sea, quien prepara todo el podcast siempre es Roger y yo simplemente vengo aquí a criticarlo.
Claro, soy yo el que le va contando todo y ella va reaccionando. Bueno, ¿qué sabes? ¿Cuál es tu concepto de reencarnación? ¿Qué crees que es la reencarnación?
Volver a vivir luego de que mueres, o sea, te moriste y simplemente reencarnas en otra persona, o sea, es como que vuelves a ese ciclo infinito de la vida.
El bucle de la reencarnación. Pero bueno, la reencarnación es la ciencia consistente en el que la esencia individual de las personas, ya sea mente, alma, conciencia o energía, adopta un cuerpo material varias veces según va muriendo. Sin embargo, muchas religiones tienen su propio enfoque, incluso hasta tienen diferentes formas de llamarle. Unos la mencionan como metempsicosis, que viene de los términos griegos, meta, que significa después, y psique, que se refiere al espíritu, alma. Otros le dicen transmigración, incluso le llaman renacimiento. Todas las religiones con origen en el hinduismo afirman que la reencarnación existe en un ciclo sin fin. En la mitología de la religión brahmánica, al momento de la muerte del cuerpo, el alma o parte esencial abandona el cuerpo y es arrastrado por los yamadutas, los mensajeros sirvientes del dios Lama, el encargado de juzgar el karma de todas las almas del universo. Estos son los mismos que tienen de dios a Alá. ¿O estos son los otros?
No, los hindúes no adoran a Alá, tienen muchos dioses, tienen
Ah,
una
ya.
cultura
¿Cuáles son los de Alá?
muy, muy, muy diversa. Los de Alá son los musulmanes.
Los que tienen siete vírgenes cuando se mueren.
What the fuck?
Sí, en serio. Pero bueno. Los creyentes del jainismo o yanismo dicen que las almas van recogiendo los frutos de sus buenas o malas acciones a través de sus sucesivas vidas. Cuando un jainista acumula suficiente buen karma, la pureza de su alma puede hacer que se reencarne en un deva o entidad semidivina. Qué bacán, ¿no? Es como que puedes volver a... Si vuelves a vivir, eres un ángel o
O
un
sea, ahora
pastor.
dímelo en cristiano porque no sé, no te entendí la mitad.
O sea, literalmente está diciendo que si eres una buena persona, vas a reencarnar en otra persona que va a tener beneficios, con que no vas a ser, si en esta vida pasada fuiste pobre y fuiste una buena persona, en la siguiente vida ya vas a ser rico.
Ah, pues mi vida pasada tuvo que haber sido muy hijo de puta.
A lo mejor sí. Y si eres una mala persona, puedes reencarnar en un animal. Y luego ese animal va a ser maltratado y va a ser lastimado y vas a sentir ese dolor por haber sido una mala persona y haber tenido un mal karma. Ah, también una vez escuché, creo que fue Arnold Schwarzenegger que decía que él había hecho una...
Schwarzenegger.
Schwarzenegger que decía que había hecho una regresión.
Regresión.
Regresión. Entonces él fue un cerdo, un animal, y sentía como mientras se lo comían el dolor, como los huesos le crujían mientras se lo estaban comiendo. Eso es muy de mal karma.
No sé, muy heavy todo, pero el chancho igual está bien rico.
Sí. Pues dentro del budismo, la creencia principal afirma que la reencarnación es el cambio en el transcurso de una misma vida. Es la evolución del yo. No hay reencarnación luego de la muerte física, sino que en el transcurso de una misma vida es posible ir muriendo y renaciendo cada vez. La creencia cabalística afirma que la reencarnación junto al proceso del tikkun, corrección, eso significa tikkun, que es una corrección, dirige y dicta nuestros patrones de pensamientos, sentimientos y actividades. De hecho, la historia de la humanidad es en sí un misterio en la larga historia del universo. Es tan esclarecedor como el comportamiento universal y repetitivo de los habitantes según el Zohar.
¿Qué es el Sohar?
No sé, vamos a usar a Google.
Okay, Google. ¿Qué es Sohar?
En inglés, so hard significa tan dura o tan duro.
No, o sea, Zohar son como unas escrituras, ¿ya? Como en las creencias cabalísticas, como en la Biblia, ¿ya?
Okay, es la Biblia cabalística.
Se puede decir. Lógicamente, hay otras creencias que se oponen completamente a creer en que nuestra alma va trascendiendo de vidas en vidas. Por ejemplo, en el cristianismo, esta rechaza la reencarnación al considerarla una doctrina contraria a la Biblia, difícilmente armonizable con la creencia de la resurrección. O sea, no, ellos no creen en la reencarnación, pero creen en la Navidad.
Oye, fuiste muy
Y
crudo.
la Navidad es pagana, pero aún así la celebra. La reencarnación, muerte, inmortalidad y más allá. Si comparamos los mitos y las noticias sobre las creencias de los distintos pueblos indoeuropeos, podemos considerar bien establecida la conclusión de que estos compartían una serie de creencias escatológicas que incluían lo siguiente. Una parte del ser humano a la que vamos a denominar alma previve tras la muerte. Las almas de los muertos contaban con un mundo propio en el más allá, el reino de los muertos gobernado por uno de los dioses. A ese reino del más allá se va a acceder a través de un viaje en el que el alma debe de ser guiada. El ritual funerario ayuda al alma a emprender ese viaje y garantiza que se quede en su reino propio y no perturbe a los vivos. Los antepasados que habitan ese más allá pueden comunicarse con los vivos y ejercer de protectores de los miembros de sus propias familias.
O sea, eso lo había visto en la cultura china, en donde adoran a sus ancestros. Ponen altares con las fotos de sus ancestros y se supone que sus almas los cuida. O
Eso
sea,
también pasa en México.
piden ayuda. O sea, sí, pero en México no lo consideran una religión. En China sí.
O sea, México es como que solo en
El
el
Día
Día
de
de los Muertos.
Muertos, exacto. Pero en China es casi que diariamente van a visitar a sus ancestros. Y piden favores a sus ancestros y piden protección, o si tienen que tomar una decisión importante, lo consultan con sus ancestros, que literalmente son fotitos en una habitación y cosas así.
O sea, está cool, pero si ya reencarnaron, ya no los van a escuchar.
Ya, porque tú crees en la reencarnación, pero tú no les
Sí,
vas a decir cómo creer a ellos.
porque está cool.
Sigue, o sea.
La rueda del samsara. En la religión brahmaica, la reencarnación existe en un ciclo sin fin llamado la rueda del samsara. Una especie de vagabundeo, por una vida sin propósito ni sentido. Un nacer y renacer marcado por las buenas o malas acciones. El karma de cada alma que todavía no se ha liberado de su peso. El hinduismo entiende la reencarnación como un proceso de aprendizaje de lecciones que proporciona la madre tierra. Si tus actos han sido negativos, tú reencarnarás en cuerpos inferiores como animales o insectos. Esto es lo que te decía. Incluso en una vida desgraciada. No es de extrañar entonces el respeto de un hindú por la vida, especialmente visible en las calles de carreteras donde deambulan vacas, perros, cabras, gallinas, búfalos. Nadie mata a un animal. Es por ello que la mayoría de los hindús son vegetarianos. Eso yo no lo sabía, que eran vegetarianos.
O sea, yo no sabía que la mayoría eran vegetarianos, pero sí sabían que una vaca es sagrada.
Eso sí, al parecer muchos animales son sagrados allá. Y pues hablando de las vacas sagradas, son un animal sagrado en la India y puedes verlas por todas partes. La gente las alimenta, aunque no sean de su propiedad, a modo de ofrenda, una buena acción para limpiar su karma. La vaca simboliza la madre tierra, la naturaleza, la fertilidad, la abundancia y la generosidad, como la madre que alimenta a sus hijos sin pedir nada a cambio. La vaca proporciona leche para alimentarse, bueyes y estiércol que utilizan a modo de combustible o cemento para la construcción. Un claro ejemplo del carácter sagrado de las vacas en la India es el espectáculo ofrecido en la carretera, donde cruzan tranquilamente sin ser arrolladas por el caos de la circulación variada. Bueno, que en la India dicen que el tráfico es horrible, así que esto sí sorprende. Al estar unos días circulando por carreteras de la India, te das cuenta que solo existe una norma de circulación. Nadie se para excepto para evitar arrollar una vaca sagrada. Milagrosamente no sufren demasiados accidentes, pero no podría conducir cualquiera en la India. Dicen que el tráfico es horrible.
Bueno, considerando que hay miles y miles de personas que literalmente se te cruzan deambulando a pie, cualquiera podría
Sin
atropellarte.
zapatos.
Es que, no sé, siento que la India tiene una cultura tan enriquecida y tan bonita y tan folclórica, pero al mismo tiempo
Son
nunca
muy
iría a la
cochinos.
India. Exacto. O sea, siempre he escuchado ese comentario de que hay ríos de basura y que todo huele mal, no sé.
Bueno.
No son más las fotos de lejitos.
Bueno, volviendo a la reencarnación, para el hinduismo la persona acumula experiencias positivas y negativas, acciones buenas y malas durante su vida terrenal. Ese es el peso del karma, el peso de todas estas acciones que determinará y afectará la reencarnación o renacimiento. La trayectoria de un alma la marca el contenido y sentimiento de sus actos y será juzgada una vez abandonada su cuerpo. ¿Sabes cómo limpiar el karma?
No.
O sea, solo las buenas acciones. Alimenta una vaca.
No, a menos de que me la vaya a comer en una parrillada después.
Solo los que alcancen la liberación o unión con el estado de conciencia más alto, el nirvana, y limpian su karma, llegan al objetivo final, liberarse de la rueda del samsara, la rueda de las reencarnaciones, para salir del universo material y fundirse con la luz divina que emana de Brahma, el alma universal convirtiéndose en parte de ella. Este Brahma es muy poderoso.
O sea, me suena su nombre, pero en realidad no tengo claro de qué.
Brahma creo que es el que tiene cuatro brazos.
Brahma.
Brahma. Sí, okay, Brahma, Google. Es una marca de cerveza.
Ok, Google. ¿Quién es Brahma?
Según Wikipedia, en el marco del hinduismo, Brahma es el dios creador del universo y miembro de la Trimurti, la tríada conformada por Brahma, Vishnu y Shiva.
Ah,
es Shiva la de los cuatro brazos.
Ese es como el tridente de la iglesia católica.
Triada. ¿Tridente?
O sea, los tridentes también tienen tres partes.
¿El de quién?
El de Lucifer.
El de Poseidón.
O sea, también tiene un tridente.
Ya, tranquilo.
También tiene un tridente.
Tú solo continúa.
Ok. Practicar yoga, hacer buenos actos, meditar y rezar son técnicas que utilizan para limpiar el karma y alcanzar el estado de conciencia más alto. La religión es casi el sentido de la vida para un hindú, y como las malas acciones te pueden perjudicar en el momento de la reencarnación, no es de extrañar que viajar a la India sea seguro. Nadie te va a robar, nadie va a matar a un animal, nadie hará que pueda perjudicarle en la reencarnación de una persona por vida. Pero sí están bien cochinos. Esto es lo que es la reencarnación en el hinduismo. Y ahora vamos a ver lo que es la reencarnación en el budismo. Según el libro tibetano de la muerte, explica la reencarnación budista como un paso de 4 días, entre la muerte de una persona y su próximo nacimiento. Como bien sabemos, todo ser vivo está sometido a la muerte y a la reencarnación. Por esta razón, los altos monjes budistas tienen la posibilidad de elegir cuál será su próxima reencarnación, como así también pueden elegir dejar de reencarnar. Esto está bien chévere porque tú decides en qué reencarnas.
O sea, si yo fuera budista, reencarnaría a una persona con mucho dinero.
Sí, pero es que a ver también qué pasa, cómo es que deciden reencarnar.
Aunque estos budistas creo que
nunca son malos, ¿no?
Exacto, se supone que se desprenden de toda riqueza material y simplemente se dedican a sembrar paz y todo.
Sí, había visto también que todos esos trances que hacen, los hacen como que muy fuertes, muy toleran muchísimo el frío y aguantan muchos golpes y no sienten nada. O sea, están bien, bien entrenaditos.
O sea, siento que tienes una mente muy poderosa.
Sí.
Ese nivel de relajación, o ¿cómo dijiste que se llamaba? Liberar tu karma.
La liberación del karma.
Tal vez eso ayuda mucho. Eso podría ser lo mismo que sienten las personas que practican yoga constantemente. Que se relajan tanto al punto de dejar de escuchar el ruido exterior al momento en que están practicando yoga.
Eso está bien cool. Y ahora vamos a ver que la iglesia católica no cree en la resurrección. En la reencarnación, porque ellos creen en la resurrección y vamos a ver las diferencias entre estas dos. Reencarnación y resurrección. Una sola muerte. Eso es la resurrección, frente a las muchas muertes de la reencarnación.
Ya, aparte de que cuando hablas de resurrección, sabes bien que se supone que te moriste y cuando vuelves a la vida, vuelves siendo tú.
O sea,
tu misma cara, tu mismo cuerpo, tu misma forma de ser, etcétera, etcétera.
En la reencarnación te puedes morir y...
Pero en la reencarnación, como ya explicó Roger, simplemente puedes ser cualquier otra persona, puedes ser mejor o peor de acuerdo a cómo actuaste en tu última vida. Entonces, esa es la diferencia básica.
Otra diferencia es que en la resurrección un dios ama personalmente al que muere y en la reencarnación, pues solamente eres tú. Habrán importado cómo te portaste, habrán importado la liberación de tu karma. Cada persona es absolutamente única y original, y su cuerpo es parte indispensable de su ser, frente al cuerpo extendido de la reencarnación como mera prisión del alma y como algo secundario.
En pocas palabras es lo que ya les dije.
La resurrección implica una concepción lineal de la historia, frente a la visión circular del tiempo que propone la transmigración del alma y el continuo renacer bajo otras formas. La vida se experimenta ante voluntad de Dios, frente a una existencia sujeta a una ley cósmica. El pecado para la concepción cristiana es la desobediencia a la voluntad de Dios frente a una concepción de insuficiencia o desequilibrio del hombre. Qué chévere, me gusta más la reencarnación. Cada acto del ser humano tiene valor y es irrepetible, en contraste con la idea de que nada es irrevocable y todo es revisable. Es posible la esperanza y la lucha por un mundo mejor frente a un fatalismo que promueve conformarse con lo negativo, que sería consecuencia de culpas de vidas anteriores. Existe un Dios personal que quiere salvar al hombre del pecado, porque lo ama, y si no, pues te vas al infierno.
O sea, frente a una visión. ¿Cuál pertenece al catolicismo y cuál pertenece? Porque solo les estás diciendo del alma.
Frente a una visión del ser humano que lo deja solo, como único responsable de su salvación individual. Esas son las diferencias entre resurrección y reencarnación.
O sea, diste características de la resurrección y la reencarnación, pero no especificaste cuál era de cuál.
Y vamos ahora a ver evidencias que sugieren la realidad de la reencarnación, y déjame decirte algo muy importante. Nadie puede decir que la reencarnación no existe. Es irrefutable. Alguien puede venir a decir, no, los ovnis no existen por esto, tal, 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 tal. Pero nadie puede venir a decir, la reencarnación no existe porque no hay un tal, tal, tal para decir no. Eso es muy importante para saber esto. En todo el mundo pueden encontrarse niños que refieren memorias aparentes de una vida previa. Se han estudiado y publicado más de 2.500 casos de estos sugerentes de reencarnación y todas sus historias clínicas están conservadas en los archivos de la División de Estudios Perceptivos de la Universidad de Virginia, en Estados Unidos. Muchos de esos niños son de países en donde la mayoría cree en la reencarnación, pero otros provienen de naciones con diferentes culturas y religiones que la rechazan. En muchos casos, oye, qué bacán, sería...
O sea, eso me llama más la atención, que pertenezcan a otro tipo de culturas. Claro, porque cuando un niño nace bajo un hogar hindú, por ejemplo, yo siento que sí va a haber esa constante de los padres preguntándole, ay, ¿quién fuiste en tu vida pasada? ¿De dónde viniste? Y ese tipo de cosas. O sea, tú mismo le empiezas a plantear la idea a tu hijo. Inconscientemente el niño va a crear una realidad que no existe, pero por los comentarios de sus padres. En cambio, en un hogar católico, por ejemplo, o en un hogar cristiano, que tu niño de 2 años, cuando empieza a hablar, te diga cosas de ese tipo, te tosta por completo. Y es como que, rayos, ¿de dónde sacaste esto? No es lo mismo que una familia hindú pase eso.
Claro, son manipulables. Influenciables. En muchos casos sus revelaciones han sido verificadas y han correspondido a individuos ya fallecidos. Un buen número de estos niños tienen marcas y defectos de nacimiento que se corresponden con heridas sufridas por sus referidas personalidades previas. Otros tienen conductas que se relacionan con sus afirmaciones sobre su vida. Precedentes de la reencarnación. Existen las fobias, las filias, los apegos. Muchos afirman reconocer personas y lugares de sus supuestas vidas anteriores, y algunos de esos reconocimientos se han hecho bajo condiciones controladas. La hipótesis de la reencarnación es controversial. No se puede decir que no ocurre ni obtener evidencias concluyentes de lo contrario. Los casos descritos hasta el presente, aislados o en conjunto, no ofrecen una prueba irrefutable de la reencarnación, pero proporcionan evidencias que sugieren la realidad de la misma. Esto es lo que te decía, que nadie puede refutar la reencarnación. Estudios recientes han indicado que muchos occidentales aceptan la idea de la reencarnación, incluyendo algunos cristianos contemporáneos. Los espiritistas, los gnósticos, los teósofos, los rosacruces y los estudiantes de filosofías esotéricas como la cábala, en general la escuela espiritual aceptan el concepto de reencarnación. En la antigua Grecia, filósofos como Empedócrates, Pitágoras, Platón, Sócrates y Aristóteles asumieron la reencarnación como un aspecto importante de su filosofía. Los filósofos modernos como Voltaire, Hume, Goethe, Schopenhauer endosaron la idea de la reencarnación o expresaron simpatías por el contexto. Y bien, eso ha sido toda la introducción a la reencarnación. Y ahora sí, por lo que todos vinieron, los casos de reencarnación. Vamos a empezar con el caso de Shanti Devi de la India. Esta era una niña nacida en 1926 que vivía en Delhi, India. A los 3 años de edad empezó a recordar y decir detalles de una vida anterior en el pueblo de Mutra, situado a unos 128 kilómetros de distancia. Decía que su nombre en esa vida era Luddi y que había nacido en 1902. Pertenecía a la casta Shoban y se había casado con un comerciante de telas llamado Kedar Nath Chauvey. Recordaba que había parido un hijo y que murió 10 días después. Como Shanti Devi continuó haciendo esas afirmaciones, a sus 9 años de edad su familia escribió una carta para saber si esa persona que decía fue su esposo en la vida previa. Realmente existió Mutra. La respuesta a esa carta confirmó lo dicho por la niña. El señor Kedar envió un familiar al hogar de esa niña y después fue él mismo sin previo aviso. Shanti Devi identificó inmediatamente a las dos personas. El año siguiente, en 1936, después de haber establecido que la niña nunca había salido de Delhi, se nombró una comisión para visitarla cuando fuera a Mutra, en la estación del tren. En Mutra la niña reconoció otro familiar de Kedar, Nath Chauvey. Entre un grupo de grandes personas fue llevada en un carruaje, cuyo conductor fue instruido para que siguiera las instrucciones que la niña le daba. Sus indicaciones la llevaron al distrito y a la casa de Kedar, Nath Chauvey, la cual reconoció a pesar de haber sido pintada de un color diferente. En el área de la casa apareció un viejo, Brahmin, a quien identificó como el padre de Kedar, su suegro en la vida anterior. A la entrada a la casa respondió correctamente a las preguntas que se le hicieron en relación a los arreglos de las habitaciones, los closets, etc. También fue a la casa de uno de sus padres en la vida anterior, a quienes identificó correctamente entre un grupo de más de 50 personas, incluso los llamó por sus nombres. Afirmó que había escondido una cantidad de dinero en una casa que era de la familia de Kedar. En esa casa señaló la esquina de una de las habitaciones como el lugar en donde había enterrado el dinero. Cuando se excavó, no se consiguió nada, pero Kedar Nath Chauvey confesó que él había retirado el dinero después de la muerte de su esposa. Shanti Devi hablaba con unos modismos de expresión de familiares en Mutra. Su dialecto impresionó también a los testigos. La niña hizo por lo menos 24 afirmaciones de sus memorias, que fueron verificadas. Ninguna fue incorrecta. Después de esta revisión de las evidencias de la existencia de la reencarnación basadas en las memorias de vidas previas, Stevenson, esta es la persona que está haciendo la investigación, publicó sus respuestas a algunas preguntas relacionadas con los casos sugerentes de la reencarnación. A una pregunta respondió que no era cierto que estos casos ocurrieran solo en culturas en las cuales la creencia de la reencarnación estaba desde el nacimiento. En efecto, se habían reportado en sociedades en donde la mayoría no cree en la reencarnación. ¿Qué te parece este caso?
No me impresiona tanto, la verdad.
¿No te impresiona luego de que haya reconocido a sus padres entre más de 50 personas?
Ten en cuenta que estamos hablando de 1924, dijiste, ¿no?
36, creo que dije.
Bueno, entonces, si esto hubiese sido así en esa época, considero yo que le habrían invertido muchísimo más, como para que sea algo de lo que se hable constantemente.
¿Invertido cómo?
Invertido tiempo, dinero, estudios en tratar de encontrar muchos casos más de reencarnación. Al darse un caso así de preciso en la cultura hindú, en realidad pienso que puede ser algo inventado, algo que pudo haber hecho la familia, porque como bien sabemos, la mayoría de las personas hindú viven en lugares muy pobres, tal vez lo hicieron por fama.
Pero ella era de una familia muy rica. Por eso dice que incluso hablaba con modismos y que tenían dinero y él era un comerciante.
No lo sé, Rick.
No lo sabes. Bueno, vamos a ver si este caso te impresiona.
O sea, vi una vez un video, no recuerdo qué edad tenía. Bueno, creo que toda la vida he dudado muchísimo de la religión cristiana en cuanto a la resurrección y todas esas cosas. Y siempre me he abierto a estar presta a escuchar temas sobre la reencarnación, un tema súper interesante. Entonces creo que tenía como 14 años y vi un documental como de 3 horas en donde hablaban de un niño de 3 años que empezó a decirle a su madre que no la quería y que él aún quería a su otra mamá. Entonces su madre, muy, muy, muy asustada por todo esto que le decía a su hijo, al principio se lo tomó un poco mal, pero fue una persona cercana a ella la que le dijo, ah, mira, pues se comenta mucho esto de la reencarnación. Recuerdo que era en Australia. Entonces, la mujer viajó de Australia a otro país a confirmar lo que su hijo le decía, que él había vivido en una casa cerca del mar, que se había ahogado en la playa. Cuando llegaron a esa casa que estaba en venta, el niño entró corriendo, abrió puertas en donde resulta que había una puerta secreta o algo así, o sea, recordaba dónde estaban todas las habitaciones de la casa. Empezó en ese momento a recordar que tenía un hermano, que su madre era soltera, que vivían ahí solos y mientras su madre trabajaba fue que fue a jugar con su hermano y que ahí se murió. Entonces la persona que los llevó hasta ahí hablándoles sobre de que la resurrección podía ser el caso del niño y de que tal vez en su otra vida era este niño ahogado, era que confirmaron que en esa casa había vivido una mujer soltera con dos hijos. Entonces eso me dejó como que wow, porque estamos hablando de una cultura en la que no le induces a tu hijo el millón de preguntas apenas empieza a hablar de quién fuiste en tu vida pasada, como seguramente pasa en el hinduismo, porque tal vez se sienten personas afortunadas a las que recuerdan sus vidas pasadas. Otro tema que siempre había escuchado y que no has tocado todavía es el tema de que las personas tienden a reencarnar más rápido cuando han tenido muertes muy trágicas o muy dolorosas. Y ahí es cuando vuelven con ese tipo de marcas en forma de lunares y todo eso.
Claro, sí, vamos a topar eso. Entonces, ¿quieres un caso que no sea de la India para que digan, uy, qué bien, ese caso no es de la India, en donde allá siempre se habla de
Sea,
reencarnación?
sí,
Pues bueno,
obvio.
te traigo un caso de Suecia. ¿Ya?
¿De qué año?
Del año 1945 a 1954.
Veamos.
Vamos a ver.
Convénceme.
Ana Frank murió en el campo de concentración Bergen-Belsen en 1945. Y en 1954 nació en Suecia Barbro Carlen, hija de padres cristianos. Antes de los 3 años de edad, Barbro le dijo a sus padres que su nombre no era Barbro, sino Ana Frank, quien era desconocida por ellos, porque el diario de Ana Frank no se había publicado en sueco. Durante su niñez, Barbro le contó a sus padres los detalles de su vida como Ana, pero pensaron que eran fantasías de la niña. Tenía pesadillas en las que hombres subían las escaleras y le daban puntapiés a la puerta del ático donde se escondía con su familia. Los recuerdos de esta vida pasada preocuparon a sus padres, y siendo aún una niña, la llevaron a consulta con un psiquiatra. Cuando le examinó, Barbara no le hizo mención de sus recuerdos de Ana Frank, y fue considerada una niña normal desde el punto de vista psicológico. Desde su infancia, Barbara temía a los hombres de uniforme, incluso en la edad adulta. Cuando fue detenida por una infracción de tránsito, experimentó tanta ansiedad que pensó en huir de la policía. Con el fin de superar su fobia a los uniformes y trabajar con caballos, decidió convertirse en un agente de policía montada sueca y trabajó con la policía por más de una década. Ella tiene aversión a los frijoles que alimentaron a la familia de Frank por casi 2 años. También odiaba las duchas porque le recordaban a los campos de concentración nazi, donde los prisioneros eran envenenados con gas en la sala de duchas. Cuando Barbro tenía 10 años, sus padres visitaron Ámsterdam, la ciudad donde vivía la familia de Frank. Durante la Segunda Guerra Mundial, Otto Frank y su familia tuvieron que pasar a la clandestinidad en el ático del edificio donde tenían su negocio. La familia Frank se escondió en este ático durante 2 años, hasta que fueron descubiertos por los nazis, arrestados y enviados a los campos de concentración. El único sobreviviente fue Otto Frank, a quien posteriormente le entregaron el diario de Ana, que más tarde sería publicado, después de la guerra. El escondite fue transformado en un museo, el Museo de Ana Frank. Para comprobar la veracidad de las afirmaciones de Barbro, sus padres decidieron visitar Ámsterdam. En el hotel donde se hospedaban, el padre tomó el teléfono para pedir un taxi que los llevara a visitar el Museo de Ana. Barbro de repente reclamó: "No necesitamos un taxi, podemos ir a pie. Pronto estaremos allí, está a la vuelta de la esquina". Llegaron a la casa de Ana Frank después de caminar unos 10 minutos por las calles retorcidas de la ciudad. "Es extraño", dijo Barbro, cuando estaban parados delante de la casa. "No parecía así antes". Cuando encontraron el lugar donde se ocultaba la familia, la niña sintió los terrores irracionales que había experimentado tantas veces en sus sueños. Le resultaba difícil respirar y el pánico se apoderó de ella. Cuando entraron en una de las salas más pequeñas, exclamó: "Mira, las fotos de las estrellas del cine están todavía allí". Eso se dio cuando ella estaba visitando la casa y ahora tú vas a decir que el niño que también visitó su casa y vio puertas y vio todo eso.
Sí.
¿Te está sorprendiendo?
Un poco.
Las fotos las había recortado Ana y fijaba en la pared. Bárbara en ese momento las vio. La hacían sentir feliz, casi como si hubiera venido a su verdadero hogar. Su madre miraba la pared vacía y le preguntó, ¿qué fotos? La pared está desnuda. Babro miró otra vez y vio que era cierto. Su madre estaba tan confundida que se sintió impulsada a preguntarle a uno de los guías si había cuadros en la pared. Oh, sí, un guía respondió. Eso está bien lámpara, ¿eh? Eso está muy, muy lámpara. Solo se han quitado temporalmente para montarlos en vidrio, para que no sean destruidos o robados. Barbro era absolutamente incapaz de decir una sola palabra. Ella solo quería salir de allí. No soportaba un momento más. Sus piernas las sentía como jalea cuando bajó por las escaleras. Nunca antes en su vida se había sentido tan desdichada. Las lágrimas corrían por su rostro y cuando llegó al piso inferior, las piernas se le doblaron y cayó. Luego de estos incidentes en Ámsterdam, sus padres se convencieron de que ella es la reencarnación de Ana Frank. Después de todo, ¿cómo podía saber cómo llegar a la casa de Ana Frank en su primer viaje a Ámsterdam?
O sea, considerando el año, le podría dar credibilidad a que haya sabido llegar, porque ahorita
Google Maps.
yo veo en qué hotel me hospedo y puedo ver qué tan cerca me queda y listo.
Google Maps es la solución a todo.
Maps.
Matt.
Ignoren a Roger.
¿Pero qué te parece? O sea, me parece bien lámpara lo de que, ah, ¿qué te parecen esas fotos? Y que luego la mamá le dice, allí no hay ninguna foto. Y ella reacciona y dice, oh, y se comenzó a sentir mal y tenían que irse. Eso está muy denso.
O sea, sí, pero me gustaría saber por qué este caso no es tan conocido, tan divulgado cuando
El
se
problema
habla
es que estos
de
casos no son tan
reencarnación.
conocidos ni divulgados cuando se hablan de reencarnación, porque son casos que han sido estudiados por universidades, casos a los que no se les ha hecho documentales ni que han estado en Investigation Discovery, nada de eso. Recordemos que todos los documentales a veces son falsos. Existen documentales del megalodón que dicen que sí, que efectivamente existió y luego van y revisan todo y es mentira, las evidencias que presentan son mentiras. También hay documentales como el tipo este que puede sobrevivir en la selva y que luego vas y te encuentras con que es mentira porque tiene un tremendo banquete para alimentarse mientras graba. O sea, los documentales no son 100% fiables ni 100% ciertos. Esto acá es algo que fue un tipo, Stevenson, estaba estudiando, está en certificaciones en universidad. Ahora vas a decir, no, que los documentales y todo eso. Miremos si es verdad, a los Warren también son una tremenda mentira. Ellos tienen películas y tienen todos. O sea, no siempre lo real es publicado.
O sea, pero si publican cosas falsas, creo que sí, tranquilamente este caso podría ser mucho más famoso.
No es de interés. No es de interés. Ese es el problema, que no es de interés y no quieren que. No sé.
Exacto.
Pero bueno. Vamos a otro caso que no sea de la India, porque Simara dice que los casos de la India no están bien y que no sé qué y no sé cuánto.
Es que tal vez, es que son excesivos.
No hay nada excesivo.
Sí, acá la chica simplemente recordaba cómo llegar a la casa de Ana Frank y recordaba las cosas que había hecho en su casa y listo. Pero la otra niña que, puta, sabía el nombre de todo el mundo, recordaba dónde escondió plata. ¿Quién rayos se acuerda de dónde escondió plata? Yo me olvido de dónde escondo dinero.
Pero es que no has reencarnado, no es lo mismo, no son memorias. Y eso se debe a cosas que están en nuestra cabeza,
O sea, no
tipos
sé,
de recuerdos y eso.
a veces a mi mamá también le pasa que esconde dinero a un lado para no gastárselo y cuando lo necesita no lo encuentra porque no se acuerda dónde lo escondió. Entonces un amán se murió reencarna muchos años después y resulta que aún se acuerda de detalles como eso. Siento que ya lo llevaron muy lejos.
Bueno, vamos a ver fenómenos que explican la posible reencarnación. ¿Tienes alguna fobia?
Me da miedo la oscuridad. O sea, loco, duermes conmigo como una luz de noche y te atreves a preguntarme.
Mí me da miedo los ratones,
Los
los
cocodrilos.
cocodrilos. Pues bueno, las fobias son miedos irracionales
Pagar facturas.
cuya magnitud excede la intensidad del estímulo. Se han observado en niños que recuerdan una vida previa en sus primeras infancias y sus padres no las pueden relacionar con algún evento traumático que haya ocurrido durante su vida actual. y que no son compatibles por otros miembros de la familia. Algunas fobias, como la mía, a los cocodrilos, la de Xiomara, a la oscuridad, existen también al mar, a los cuchillos, espadas, incluso ciertas comidas. O sea, hay gente que tiene miedo a ciertas comidas. A los vehículos de motor. ¿A qué comida tú le tienes miedo?
A la comida, ¿no?
Nada de la comida.
No. Hay muchas cosas que sí me dan asco, pero miedo no.
O sea, cuando estudian estos casos, estudian las fobias y cómo murió. Por ejemplo, una persona que en su vida pasada murió ahogada, en esta vida le va a tener miedo al agua. En un estudio publicado en 1990 se detectó que 387 niños con recuerdos de una vida previa, 141 tenían casos de fobia, que generalmente correspondían a la forma en cómo morían.
Yo no lo sé, ¿cómo me pude haber muerto?
¿A qué? ¿Tienes miedo a la oscuridad? Probablemente te encerraron en una bodega y ahí te dejaron sin comida y sin agua.
O me enterraron viva.
Te enterraron viva. Y a mí me comió una manada de cocodrilos o de ratas.
¿Qué haces?
Las memorias sobre una vida previa suelen desaparecer con el transcurso de los años.
¿Te imaginas que yo sí le dije a mi mamá con que, ah, mira, esto fue mi vida pasada y nunca me paró bola porque dijo, ay, no, esas cosas son del diablo? Mi mamá es así, no te burles.
A ver, se realizó un estudio en 42 adultos de 19 a 49 años de edad, quienes cuando eran niños revelaron haber tenido una vida previa. Más de la mitad de los entrevistados habían perdido todas las memorias de su infancia, pero el 38% afirmó que ellos retenían aproximadamente un 20% de sus memorias originales. Los recuerdos retenidos se centraban sobre las personas que habían conocido en su vida previa y las circunstancias que los llevaron a su muerte. Qué horrible tiene que ser despertarte y decir, mierda, me morí por esto en mi vida pasada. Feísimo.
No sé, cuando me pase te contaré.
Pero tú hiciste una regresión, ¿no?
Sí, pero no vi cómo morí. Ah, sí, eso estuvo muy chévere. Vi un video de cómo hacer una regresión para ver tus vidas pasadas y todo eso. O sea, no sé qué tan cierto fue, pero sí vi cosas y fue increíble. O sea, me daban muchas sensaciones, vi lugares distintos, me vi con caras distintas, pero con características similares, y eso fue increíble. Nunca vi cómo morí, pero vi pequeños fragmentos, por así decirlo, en distintas épocas de la vida, no sé. Imagínense que en una vi a una mujer trabajando como sirvienta en un castillo. En otra, a una mujer... Ah, sí, en todas fueron mujeres. No sé si siempre sea así.
No siempre, porque pero... también los estudios revelan que los niños que en su vida pasada han sido niñas, en esta vida normalmente tienden a ser homosexuales o les gusta vestirse de mujeres y terminan... O pueden llevar una vida, por ejemplo... En tu vida pasada fuiste niña, llevas una vida normal de un niño, de un adulto, pero en determinado momento puedes dejarte llevar por tu vida pasada y terminas haciendo una transición de sexo.
Ah, mira tú.
Sí.
Ahí el misterio de la homosexualidad y lo que dicen los psicólogos de que solo es una enfermedad.
Sí.
Pero en este caso yo en todas me vi como una mujer. Solamente vi tres. Esa que ya les mencioné, otra en donde me veía como de unos 20 y tantos, casi 30, caminando con unos tacos preciosos, por cierto, en alguna parte de Europa, por el estilo de las esculturas y de la construcción de los edificios. Y en la última me vi en una casa normal entre unos 15 y 16 años arreglándome para salir con un chico y me sentía muy nerviosa, o sea... Sentía esa sensación de nervios cuando escuchaba que ya venían a tocar la puerta y me despedía de mi padre. Nunca vi a mi madre. Esa fue la única en donde me vi como un familiar. Porque en la otra solo iba caminando por la calle y en la otra estaba literal fregando el piso. Así que eso fue todo.
Yo no lo he hecho todavía.
Él tiene miedo.
Me da miedo. Pero otra cosa, también en esto de la reencarnación se habla mucho de que si en tu vida pasada fuiste un músico, en esa vida vas a tener tendencias musicales. Si en tu vida pasada fuiste un carpintero, en esta vida de repente estás en tu casa sentado y te dicen, oye, ven, ayúdame con esto. Y vas y agarras un martillo y lo usas muy bien, agarras un serrucho y lo usas muy bien. Estas habilidades también están relacionadas con la reencarnación. Por ejemplo, yo nunca he estudiado canto, nunca he hecho
Ay, iba a
nada.
decir, ay, yo canto muy
Sí, o sea,
bien.
y yo canto bien y hay
La
gente que tiene
reencarnación
que
me
estudiar.
come.
Tiene que estudiar, no, porque no me gusta el rock, me gustan más las baladas. Tienen que estudiar canto muchos años. Asimismo,
Sea,
como hay
sí,
gente,
Roger canta muy bien.
o sea,
Eso me
asimismo,
consta.
hay gente que nunca ha tocado una guitarra. Yo tenía primos de mi papá que ellos vivían en las montañas y nunca habían tocado una guitarra. Pero ¿qué pasaba? Tú les entregabas una guitarra y les decías, oye, toca algo, alguna música, toca algo, y ya la voy a tocar. Les dabas 5 segundos y te tocaban esa canción sin nunca haber aprendido a tocar guitarra. O sea,
Qué
esos casos también
chévere.
se explican acá, porque hay niños que muestran habilidades en su primera infancia que no pudieron haber aprendido mediante instrucción o imitación de las personas mayores. Y esto es lo que te digo, en algunos casos los niños reportan experiencias con motores de barco, con máquinas de coser, instrumentos musicales y etcétera.
Qué chévere eso. ¿Por qué no pude ser alguien así en mi vida pasada?
Que fuiste mala.
No.
Sí.
No, sería un perrito o algo así. O un cerdo y me estarían comiendo.
Chuletas. Y ahora vamos a ver el caso de otro caso que no sea de la India, porque a Samara no le gustan los casos de la India.
Ya,
De
supéralo.
James Leininger, de Estados Unidos. Este es el hijo de Bruce y Andrea Leininger, quienes vivían en el área de la Bahía de San Francisco. Cuando a Bruce se le ofreció un empleo como director de recursos humanos por una empresa de la industria petrolera, la familia se mudó a Lafayette. Que hagan ese nombre. A los 2 años de edad, James comenzó a experimentar pesadillas que le hacían gritar durante su sueño. El 1 de mayo de 2020, cuando James tenía un poco más de 2 años de edad, Andrea escuchó de la voz de su hijo que gritaba: accidente de avión, avión en llamas, un hombre no puede salir. Andrea corrió a su habitación y lo vio luchando. Estaba tumbado sobre su espalda, dando puntapiés y arañazos a las sábanas. La misma pesadilla se repetía 4 o 5 veces por semana. Después de una pesadilla, Andrea le preguntó quién era el hombre que estaba en el avión, y James le respondió: yo. Cuando Bruce le preguntó quiénes derribaron el avión, declaró: los japoneses. Al preguntárselo cómo eran los japoneses que derribaron su avión, respondió: el sol rojo grande. Qué chévere. Bruce y Andrea quedaron impresionados y perplejos con el conocimiento de James sobre los aviones japoneses de la Segunda Guerra Mundial. Como resultado, cuando ocurrieron las pesadillas, le hacían preguntas más detalladas sobre su sueño. Cuando sus padres le preguntaron por los nombres de las otras personas que aparecían en las pesadillas, James declaró que tenía un amigo que también era piloto, cuyo nombre era Jack Larsen. Con el tiempo, Bruce y Andrea supieron que James Houston, la personalidad que previa de Jay, o sea, la vida anterior, conoció a un tal Jake Larsen. Finalmente, el pequeño James se reunió con Jack Larsen.
No me jodas,
Él
lo
todavía está vivo,
conoció.
él todavía está vivo. Además de tener pesadillas sobre un accidente de avión, James tenía una obsesión con los aeroplanos, especialmente los aviones con hélices de la Segunda Guerra Mundial. La madre de Andrea, Bobby, fue quien primero pensó que las pesadillas podían venir de una vida pasada. Con el tiempo, James reveló que el hombre de sus pesadillas también se llamaba James. Wow, tenían el mismo nombre. Que voló un avión Corsair que despegó desde un barco cuyo nombre era Natoma. Él sabía que el Corsair viraría a la izquierda en el despegue y que tenía una tendencia a explotar los neumáticos durante el aterrizaje. Además, James sabía que los aviadores estadounidenses dieron nombres de mujeres a los bombarderos y hombres a los cazas japoneses. Cuando la familia estaba viendo un programa de History Channel sobre la Segunda Guerra Mundial, en el cual los Corsair estaban derribando aviones japoneses, el narrador decía que los japoneses caídos eran ceros. James le recogió diciendo que los aviones japoneses no eran ceros, sino toys. Incluso se atrevió a decir esto en plan, eso está mal, no es así, yo estaba en ese tiempo y era así.
Oye, pero qué trip, ¿sabes qué se me acaba de pasar por la cabeza? Lo de Annie Hathaway y su
Ah.
esposo.
Bueno, pero eso no sería de reencarnación, sería como una inmortalidad porque están igualitos.
Podría ser reencarnación. Ok, Google, ¿cómo se llama el esposo de Annie Hathaway?
El esposo de Anne Hathaway es Adam Shulman.
O sea, el tipo es igualito a William Shakespeare, ¿no?
Ajá.
y la esposa de William Shakespeare se llamaba Annie Hathaway. Y algo que él le decía a su esposa y que todo el mundo como que siempre tenía presente era de que él la amaba y que en todas las vidas la iba a buscar. O sea, que si habían otras vidas,
claro,
la iba a buscar. Entonces, ven el parecido del esposo de Annie Hathaway y ella se llama Annie Hathaway y es como que what the fuck, ¿qué pasó aquí? William Shakespeare está buscando a su esposa.
A ver si así está cool.
Sí, es impresionante.
¿Ellos están juntos todavía?
Sí.
Ah, el otro día vi el Instagram de ella y no tienen nada de fotos juntos.
No, pero tuvieron una hija hace bastante poco. Creo que la niña debe tener un año.
Ah, no sabía. O sea, sabía eso que había visto en Facebook, que probablemente... Pero más me parece inmortalidad porque son igualitos. O sea, el tipo se parece a Shakespeare, ella también.
¿Ella también qué?
Se parece a su esposa.
No estoy segura, nunca vi la foto de la esposa de...
O sea, yo tampoco, pero si supuse que sí, pero... él se parece, ella también debe
parecerse. Eso es una suposición, ¿ves? Pero no, el tipo es idéntico. Es idéntico, tiene otro nombre, solo que su esposa se llama Annie Hathaway, igual que la esposa de Shakespeare, a quien se parece. Entonces, es impresionante. O sea, a mí eso me parece increíble y para mí eso es reencarnación.
Podría ser.
O sea, y aparte de reencarnación, aquí entra lo de las almas gemelas, de que reencarnan y se encuentran en todas las vidas y todo eso.
Buen punto. Podría ser. Pero Brooke y Andrea no sabían que era un Tony. ¿Tú sabes qué es un Tony?
No sé, les llamo.
Ahorita, un yogur Tony. James les explicó que este era un caza más pequeño que un cero. Bruce enteró que James estaba en lo cierto con respecto a los Tonys. En los próximos meses, Bruce también averiguó que James en una vida pasada había derribado un Tony. Cuando sus padres lo llevaron al Lone Star Fly Museum, wow, es inglés, se sorprendieron al ver a James paseando alrededor de un Corsair, realizando una revisión, como normalmente lo hace un piloto antes de embarcar en su avión. Andrea reflexionó sobre el hecho de que su hijo no estaba ni siquiera entrenado para ir al baño, pero conocía los detalles de la Segunda Guerra Mundial y de los aviones de esa época.
Como que se fuese un perrito.
Ella pensó en la posibilidad de que estaba experimentando recuerdos de su vida pasada. Qué chévere esa señora, porque él lo apoyó. Mientras que Andrea estaba en cómoda idea con la reencarnación, Bruce era extremadamente reacio a considerar que los recuerdos de su hijo podían derivar de una reencarnación pasada, porque estaban en conflicto con sus creencias profundamente cristianas. Aún así,
¿qué fue eso?
Es que me da coraje porque se dejan cegar por las religiones. Aún así, empezó a investigar las declaraciones hechas por James. Encontró que en efecto había un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial en el Natoma Bay que operó en el Pacífico. Bruce obtuvo un libro sobre portaaviones en el Pacífico. Cuando Bruce y su hijo logiaban, llegaron a una sección de la batalla de Iwo Jima. James le dijo a su padre que fue allí, en la batalla de Iwo Jima, que su avión derribado se estrelló en el Natoma Bay. Efectivamente había apoyado la invasión de Iwo Jima. ¿Cómo sabía esto? ¿Era posible que allí en la batalla de Iwo Jima, la personalidad anterior de James tuviera la experiencia de ser incapaz de salir de la cabina cuando su avión se precipitaba hacia ir al mar? Qué chévere, loca. Porque no recuerdo nada de mis reencarnaciones.
¿Haz una transición?
No, nunca. El pequeño James dibujaba escenas de la batalla, incluyendo aviones de hélice y bombas que explotaban, y firmaba sus cuadros con el nombre de James III. A sus muñecos les dio nombres inusuales, incluyendo Billy, León y Walter, que sus padres nunca mencionaron y que no eran los de ninguno de sus amigos.
O sea, Bueno, continúa.
Cuando Bruce le preguntó por qué llamó a sus muñecos con estos nombres, respondió, porque fueron quienes me recibieron cuando llegué al cielo. No me jodas. Aunque Bruce era reacio a aceptar que los recuerdos de su hijo derivaban de una vida pasada, los conocimientos de James sobre los aviones de la Segunda Guerra Mundial le hicieron investigar en serio esta posibilidad. Buscó en los archivos y registros militares y comprobó que la tripulación en la Toma Bay celebraba sus reuniones frecuentes. Decidió asistir a una de esas reuniones celebradas en San Diego, el 11 de septiembre de 2002. ¿Sabes qué iba a decir? ¡Wow, qué reciente! Pero ya estamos en 2021. En la
Dios,
misma,
el tiempo, no te
Bruce
bien.
Supo que 18 pilotos de esos portaaviones habían muerto durante su servicio en el Pacífico. Uno de ellos se llamaba James Houston Jr. El pequeño James decía que su nombre también era James y que había quedado atrapado en la cabina de un avión que se estaba incendiando. Incluso firmó sus cuadros con el nombre de James III, que podían referirse al tercer James en una serie, es decir, primero, segundo y el pequeño James. Bruce también averiguó que James Houston era el único piloto que murió en la invasión de Iwo Jima el 3 de marzo de 1945. Billy, León y Walter eran los nombres de tres aviadores del Natoma Bay que habían muerto antes de James. Sus nombres y apellidos fueron Billy Peller, León Connor y Walter Devlin. James llamaba a sus muñecos Joe, Billy, León y Walter, y dijo que esperaba por él cuando se fue al cielo. Bruce y Andrea notaron que el color de cabello de cada muñeco era semejante al color de cabello del aviador fallecido. ¡Wow! ¡Qué detalle!
O sea, eso de ahí, él le puso los nombres porque se parecían, lo recordaba a sus amigos muertos.
Bruce también averiguó que Jack Larsen fue sin duda otro piloto del Natoma Bay. Larsen estaba todavía vivo. ¡Bien! Y reside en Arkansas. Los recuerdos de James sobre un amigo llamado Jack Larsen también se verificaron. Bruce encontró pilotos que presenciaron cuando el avión de James Houston se precipitaba. Jack Durman, John Prosbot y Bud Shelton estuvieron en un proyectil antiaéreo que golpeó la hélice del avión de Houston. Esto explicaba por qué el pequeño James golpeaba las hélices de sus aviones de juguete. Andrea Leininger encontró a la familia de James Houston Jr., una hermana sobreviviente, Ann Houston Barron. Estaba viviendo en Los Gatos.
Hay un lugar que se llama Gatos en California.
En Los Gatos, California. Y tenía 84 años de edad. Andrea arregló una conversación entre Ann y el pequeño James.
Qué chévere, loca. Qué chévere. Aquí están tus casos de la India que no sirven y esto sí.
En esta conversación el niño le dijo a muchos de los detalles personales de la vida de James Houston, que Ann confirmó que eran exactos. Teniendo en cuenta los hechos del caso, Ann aceptó a James Leininger como la reencarnación de su hermano.
Toma.
Bravo por James.
Qué bien, loca. Qué chévere.
Después de un tiempo, ella le envió una caja al pequeño James. Y él la abrió y encontró un modelo de Corsair y dijo que olía a portaaviones. Bruce olfateó un olor a aceite de diésel quemado. O sea, su papá. El niño le dice, esto huele a portaaviones, y va y su papá lo huele y dice, esto huele a aceite quemado. Qué bonito caso, ¿eh? Yo he visto un caso de estos también, así mismo en un documental, en donde el niño ya había contactado con los familiares y todo esto, pero seguía teniendo pesadillas y todo esto, y él había muerto en el mar. Entonces hicieron como una especie de ritual para que él se despida de su antiguo yo. Lo llevan al mar y él está ahí con una persona que no sé qué podría ser, pero no era un pastor ni nada de eso, era alguien que le estaba guiando. Entonces el niño comienza a llorar y comienza a despedirse y ya luego, después de un tiempo, se olvidó de su vida pasada.
O sea, no, nunca he escuchado un caso así. Lo que te iba a decir era de que con lo de los nombres de los muñecos, ¿te has dado cuenta que todos los niños, todos, entre los 3 y 6 años, tienen un muñeco llamado Ted o Teddy?
Sí, mi hijo tiene uno.
Absolutamente todos, comenzando por Gabriel.
Sí, tiene un Teddy, que lo quiere muchísimo, le pone zapatos y todo.
O sea,
Gabriel dice que él era un viejito, iba cayendo y nació.
O sea, eso me contó a mí. Él siempre me cuenta todo a mí, a ti no.
Bueno, explica.
Entonces, bueno, pasa que yo estaba conversando con Gabriel y Gabriel un día me dice, ay, es que ya estoy tan cansado de vivir tanto. Y yo le dije, ¿de qué hablas? Estás chiquito, tú eres un bebé. Y me dice, no, es que yo soy un viejito. Yo era un viejito y entonces un día me iba cayendo y nací otra vez. ¿Qué? O sea, dijo la palabra, nací otra vez, como si él ya hubiese nacido antes. Y eso me dejó muy tostada un rato. Y yo traté de preguntarle más, pero en ese rato me dijo, ya no quiero hablar de eso. Y se acabó el tema, literal, se acabó el tema. Me volvió a mencionar par veces después de varios días y así, como... Era como que no lo tenía muy presente, pero hacía el comentario de que... Sí, yo nací otra vez. Y como que, ah, sí, cuando yo viví tal cosa... Lo decía como que él ya hubiese pasado por ciertas situaciones. Y yo le conté a Roger, mira, Gabriel me contó esto. Y nos quedamos como que, what the fuck,
¿Qué está pasando?
Chévere, no lo puedo creer, ¿cómo le preguntamos más? Y yo le dije, no, ¿sabes qué? Déjalo así. Si él nos lo conversa, perfecto, lo hablamos. Pero si no, no podemos tratar de rebuscar y de implantarle ideas, que es
claro,
lo que yo le
porque
digo
luego va a pasar
lo
de
pasa
la India.
Con los niños de la India. Entonces simplemente lo dejamos de esa forma, pero él hizo ese comentario de que, ay, ya estoy cansado de vivir tanto, y yo eres un niño, y él, no, es que yo era un viejito, y luego me iba cayendo, y nací otra vez. Así que todos hemos nacido otra vez y tal vez ya no lo recordamos.
Y ese fue el caso, Gabriel. Gordo, en algún momento vas a crecer y vas a escuchar esto. Perdón por meternos en tu intimidad y contar eso.
Él va a decir, ¿por qué no me preguntaron más?
Bueno, se han estudiado y publicado más de 2.500 casos sugerentes de la reencarnación. Y estas historias clínicas se conservan en los archivos de la División de Estudios Perceptivos en la Universidad de Virginia, Estados Unidos. La hipótesis de la reencarnación parece irrefutable. Los casos descritos hasta ahora, aislados o en conjunto, no ofrecen una prueba afirmativa contundente de reencarnación, pero proporcionan evidencias que sugieren la realidad de la misma.
Chan, chan, chan.
Esto ha sido la reencarnación. Entonces, quedamos de acuerdo con que la reencarnación es un ciclo sin fin, porque Dios quiere que volvamos a vivir, o porque Él quiere que sigamos creyendo en Él.
O sea, yo siento que no se trata de un Dios. Siento que se trata simplemente de este ciclo de la vida. Se supone que nosotros somos materia. Y bueno, la ley de la materia dice que no se crea ni se destruye. Solamente se transforma. Entonces,
o sea,
tal vez
la reencarnación.
Exacto. Entonces, comenzando por ahí, nosotros somos materia. Y no nos creamos ni nos destruimos, simplemente nos vamos transformando constantemente, ya
ahora,
sea de forma física o espiritual,
si
porque
vamos,
ahora yo puedo hablar de planos astrales y todo eso.
Si nos vamos de ese lado, es verdad que nos transformamos, como dices, se puede hablar de planos astrales, y eso quiere decir que el ser humano, o sea nosotros, siempre tiene que ir ascendiendo hasta un plano espiritual más alto. Pero ¿qué sucede? Que aquí entra algo más acerca de la reencarnación y es los denominados señores del karma.
Pero esto lo vamos a tocar muy brevemente porque queremos hablar muy a fondo en un próximo podcast sobre los señores del karma.
Más conocidos como los arcontes. Estos son parásitos demiúrgicos de la falsa luz, conocidos como señores del karma. Karma, del karma. Es lo mismo. Son quizás los peores violadores de la voluntad libre que se ha conocido, solo superados por el propio demiurgo. Ellos son los guardianes primarios que permiten o denían el acceso a los seres dentro y fuera del sistema demiúrgico, y como tal deben estar expuestos. Ellos son los responsables de forzar a los seres a reencarnar una y otra vez en clara violación de la ley universal. En el multiverso, wow, también existe un multiverso acá, no solo en Marvel. En el multiverso libre del sistema corrupto de esclavitud demiúrgica, un ser es libre de encarnar en cualquier planeta que ellos elijan. Cuando la vida física de un ser llega a su fin, después de cientos, tal vez miles de años, vuelven a la fuente infinita para un descanso y luego decidir lo que quieren hacer a continuación con el fin de seguir aprendiendo y creciendo. Esto entonces, aquí es donde entra la teoría de que el planeta Tierra es un planeta prisión. Porque se creó para mantenernos aquí y que estos seres que son de una quinta dimensión se continúen alimentando de nosotros, porque ellos se alimentan del dolor, del sufrimiento. Entonces nosotros llevamos una vida en donde hay guerras, en donde hay muerte, en donde hay asesinatos, y entonces eso les gusta a ellos, por eso no nos dejan seguir avanzando. El engaño de la luz es la principal herramienta que utilizan los arcontes para manipular a un ser a que acepte la reencarnación. Casi interminablemente. Esto se conoce como life review. Cuando el cuerpo de una persona muere, se mueve hacia los reinos astrales y comienza a arrojar la mayor parte de su identidad persistente. Por eso mucha gente dice, ay, ve hacia la luz, cuando en realidad no se necesita ir hacia la luz, porque ir hacia la luz quiere decir que vas a volver a nacer.
Tal vez por esto se crearon las religiones, para que nos enseñen erróneamente que tenemos que cruzar por ese túnel majestuoso que nos va a llevar al cielo. Por ejemplo, eso pasa en la religión católica, que cuando mueres, si te has portado bien o te arrepentiste de todos tus pecados con Diosito antes de morir, te vas al cielo. Entonces, ¿qué te dicen? que literal te mueres y empiezas a ver una luz brillante que es el camino celestial, bla bla bla, hasta te lo pintan en cuadros y todo bonito. Entonces, tal vez por eso se creó esta religión, para hacernos volver una y otra y otra y mil veces a la vida.
Sí, es que cuando vayamos a ver más de los arcontes, nos vamos a dar cuenta que los arcontes han manipulado absolutamente, incluso absolutamente todo. Incluso ellos pusieron a un dios, ¿cómo dije que se llamaba? Demiurgo, a un demiurgo, que es un dios autoproclamado. Entonces, estos seres, los señores del karma y otros miembros de su jerarquía, conocidos como Ar-Om o ángeles y maestros ascendidos, estarán durante el proceso que te va a llevar a la reencarnación. A medida que la persona se llena de un sentimiento de amor universal y conectividad, ellos les dicen que este sentimiento procede de los seres de luz, que los están rodeando. El individuo no tiene tiempo para reflexionar sobre lo que está sucediendo. Los señores del karma le muestran la película de su trayectoria vital para que se centre en sus desdichas. Eso quiere decir que te van mostrando toda tu vida.
En plan, a Roger le van a decir: Roger, mira, en esta vida no fuiste cantante, así que tienes que volver al túnel, tienes que volver en la siguiente, sí, vas a ser famoso.
Les muestran sus desdichas, deseos insatisfechos, experiencias dolorosas y acciones hirientes que la persona experimentó durante su vida. Bien, si eres un budista, vas a ver al dios Buda, ¿cómo se llama este? ¿Solo Buda?
Sí, Buda.
Si eres,
no sé, no recuerdo su nombre.
Un católico, vas a ver a Jesús. Si eres una persona que cree en ángeles, vas a ver un ángel. Dependiendo de lo que tú creas. Ah, incluso una vez escuché el caso de una mujer que era una doctora, que ella vio a su tío, y su tío le decía: no, todavía no te puedes morir, tienes que ir y ver a tus hijos, tienes que ir y estar con ellos. ¿Qué te pasa? Aún no puedes morirte. Entonces,
¿por qué esto? ¿Pero su tío le dijo camina a la luz o le dijo regrésate?
No, lo que pasa es que esto también está relacionado con las experiencias cercanas a la muerte.
Ya.
El túnel de la luz. Entonces ella volvió a seguir acá sufriendo.
Goals.
Entonces ellos te dicen que vuelvas para que tengas una mejor vida y en otra vida vuelvas a descargar, vuelvas, o sea, a reencarnar.
Siento que te estás confundiendo un poco aquí. Cuando dices vuelvas, te refieres a que no vayas hacia la luz o que sí vayas hacia
que
la
no
luz.
No vayas hacia la luz, no tienes que ir hacia la luz. No, nunca vayas hacia la luz. Eso significa volver a nacer. Tienes que alejarte de la luz.
Ya, okay. Volver, ir hacia la luz, ir hacia, entre comillas, el cielo, que es lo que pintan generalmente.
Live review.
Whatever. Es volver al ciclo de la reencarnación, y no ir hacia allá significa seguir viviendo esta vida.
No. No significa seguir viviendo esta vida.
Hablo de las experiencias cercanas a la muerte.
Ah, claro, ahí sí.
Ah, okay. Entonces, cuando no es una experiencia cercana a la muerte, sino que literal te moriste, tienes ese libre albedrío, entre comillas, de hacerle caso al tipo que te habla o a Jesús o quien sea que se te aparezca y te diga: ah, mira, ven para acá que aquí podrás hacer todo lo que quisiste y vas a tener otra oportunidad, o simplemente puedes seguir ascendiendo en tu espiritualidad.
En tu, sí, en tu espiritualidad, en tu plano astral, en tu dimensiones, conciencia. Y el único objetivo de estos arcontes es que el ser humano no vaya a ningún otro lugar que no sea la Tierra.
Ah, claro, porque se supone que se alimentan de nosotros.
Sí. Y hasta así aquí que va a quedar este podcast, porque tenemos que hacer uno solo hablando de los arcontes, porque es realmente impresionante todo lo que han hecho estos tipos.
Si es que existen.
Si es que existen, porque nada está escrito. Bueno, gente, nos vemos en un siguiente podcast. Esperemos seguir subiendo podcast. Bueno, tenemos la meta de subir 2 semanales, pero vamos a ver si podemos. Nos vemos en una siguiente entrega. Cuídense mucho. Fe. Nunca vayan hacia la luz. Busquen la oscuridad.
What the fuck, ¿qué fue eso?
Chao.